Episodio 04. Bienvenido al podcast Diseña tu Vida, presentado por Luis Miguel Delgado. Música In Tune de Kele Maize, con licencia Creative Commons. Te agradecería mucho que dejases un comentario en iTunes para darle visibilidad al podcast. Además, al principio del podcast leeré alguno de los que escribáis. Recordar que puedes dejar tu valoración en iTunes buscando Diseña tu Vida, dando clic en el podcast y posteriormente en valoraciones y reseñas. Me ayudarás mucho a seguir entrevistando a emprendedores que han creado su propio estilo de vida. Hoy hablamos con María Ángeles González, experta en coaching financiero. Os dejo con la charla. Que la disfrutéis.
Buenas, soy Luis Miguel Delgado del blog Tu Negocio en la Nube.net y hoy tenemos a María Ángeles González que del blog, si no lo recuerdo mal, magcoaching.es, que nos va a explicar muchas cosas de coaching financiero y cómo ella ayuda a las personas. Buenas, María Ángeles, creo que la primera después de presentarte, la primera pregunta obligada es, ¿quién es María Ángeles González?
Buenos días. Pues mira, María Ángeles González ahora, después de una trayectoria de muchos años en el sector financiero y de una gran afición por apoyar a la gente que tenía inquietudes de mejorar en este sentido, cambió de actividad y se pasó al coaching. Entonces, dentro de lo que es el coaching, que se habla tanto de esta palabra, pasémoslo más bien a entrenamiento, que resulta como más asequible, ayudo a que cada uno encuentre la manera que le funciona a él para poder controlar su economía, sus cosas. No estar pendiente del dinero, sino que, bueno, establecer un sistema para vivir tranquilo y feliz, y da igual el dinero que ganes, porque todos sabemos que hay gente que está forrada el día que cobra y por mucho que gane no le queda ni un duro, y luego tenemos en cambio gente que, ganando comparativamente poco, se organiza muchísimo mejor. O sea, hay maneras de hacer esto bien. Y luego, aparte ya de este tema concreto, también está el asunto de los emprendedores, que ahora se lleva tanto, los empresarios. También hay que tener en cuenta que hay mucha mezcla entre la economía que lleva la gente a su casa y la economía del negocio, y que, bueno, pues al final no va bien ni la casa ni el negocio. Entonces, bueno, también hay maneras de hacer esto bien. Y bueno, el tema del blog fue, pues, precisamente para dar a conocer todas estas cosas y para, bueno, gente que no conoce estas cosas y que le pueden ser útiles, pues que pueda conocerlas.
¿Y cómo llegas cómo vas desarrollando tu carrera profesional y acabas en un blog? ¿Cuáles fueron un poco los motivos? ¿O fue por un poco por darte presencia, como ahora está tan de moda, o simplemente lo viste claro y al final lo montaste?
Pues el tema del blog, a mí siempre me ha gustado la informática. Yo fui de las personas que en su día tenían el Spectrum y luego el primer ordenador y luego y me fui aprendiendo todos los jueguecitos y todas esas cosas. Y a mí me ha parecido que la evolución que ha seguido esto en los últimos 20 años ha sido exponencial. Y que esto realmente está cambiando la forma de entender el mundo para mucha gente. Y bueno, pues para estar en la onda. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es eso de que el paño en el buen paño se vende en la arca cerrada, pues ha pasado un poquito a la historia. Y hay que, pues, dar a entender un poco, pues, lo que uno puede hacer, cómo se puede ayudar, o incluso simplemente en algún momento, pues, escribir cosas que a una persona las vea y le sirvan, pues, de inspiración en un momento determinado. Cuando ya llevas un recorrido, pues te apetece compartir tus experiencias y las cosas que has ido averiguando. La idea es esa, y a medio plazo. Porque esto es una cosa, pues eso, a medio plazo, el tema de la nube, pues desarrollar un poco la enseñanza, o sea, el tema de formación a través de la informática. En el tema financiero, concretamente, como educación financiera.
Correcto. Y bueno, más o menos, ahora nos digas un poco ya cuánto tiempo llevas con el blog. Cuando escribes y cuando ya empiezas a transmitir un poco tu conocimiento, ¿cómo superas esa voz de la prudencia?
¿Cómo de la prudencia? No te entiendo.
Claro, normalmente tenemos una voz interior que nos dice no, espérate, haz esto mejor, espera, no publiques ahora, léelo un par de veces más. Prepárate mejor, de tal manera que muchas veces no se inician no arrancan incluso nuestros proyectos porque estamos ahí con esa vocecita que nos dice espérate, tranquilo.
Bueno, en un primer momento me echaba para atrás el asunto de que la formación financiera o de alguna forma salvo que a todo el mundo le interesa lo de la prima de riesgo y lo del IBEX, lo que es, o sea, el que es ordenado y el que no es ordenado como que no le interesa mucho. Entonces, leer una cosa que es un ladrillo a nadie le apetece. Y entonces un poco el reto era encontrar la manera de que resultara interesante. Y eso sí que fue el reto realmente, porque yo empecé a escribir y dije, bueno, yo tengo que empezar a escribir porque si no, no hago nada. Me monté el blog y dije, hay que escribir. Y empecé el año pasado, pues a eso por septiembre, una cosa así. O sea, me tomó 2 meses enredar y manejar las herramientas un poco y saber por dónde me andaba y estudiar un poco también, pues qué es lo que había, qué es lo que me gustaba a mí también, de lo que se hacía. O sea, por dónde quería yo tirar, porque claro, primero hay que mirar lo que hacen los demás y ver un poco, pues, qué es lo que aporta a los demás, pues, algo interesante. Entonces, a partir de septiembre, pues me lancé y ya empecé fuerte, fuerte en enero, ya publicando 2 veces a la semana, que fue un esfuerzo titánico. Fue un esfuerzo titánico porque parece que esto es una tontería, pero es que lo que se te ocurre, escribirlo, que quede medio bien, la foto, en fin, que es un auténtico reto el asunto de... Es como plantar la semilla y no es que la vayas a regar, es que la riegas y la abonas todas las veces, todas las semanas 3 veces. Y entonces, bueno, está claro que se entiende por qué tanta gente tiene lo deja después de que pasa un tiempo. Porque realmente pues tiene que gustarte mucho de qué escribes, te tiene que satisfacer y bueno, y de alguna forma pues tienes que ver también... Para mí ha sido una satisfacción también, pues he recibido bastantes comentarios de gente que le ha gustado cómo contar cosas muy muy trilladas de una manera, pues, con otro punto de vista. Y entonces eso me ha animado a continuar, porque realmente el tema de llevar un blog y de no fallar ahí con la publicación es un desafío. Ahora mismo estoy en un post a la semana y me planteo eso, carrera de fondo, pero empezando, o sea, no se hace de otra manera que empezando y diciendo, bueno, este me ha salido mejor, este me ha salido peor, hoy no estaba muy inspirado, pero hay que seguir escribiendo, porque lo que no puedes hacer es dejar una semana y decir, bueno, de hecho lo suspendí un mes entero porque he estado haciendo, actualizándome profesionalmente más todavía, porque siempre hay que estar actualizándose y haciendo cursos y cosas, y acabo de hacer precisamente coaching ejecutivo y justamente estaba con todas las prácticas, todos los exámenes y todas las historias, y entre eso y trabajar, ya lo de escribir el blog lo dejé aparcado un mes y ya, pero a partir de ahora ya vamos sin fallar, no, ahí estoy yo en mi post de los martes, con mis suscriptores, que yo he empezado con mis listas y mis correos y bueno, ahí al pie del cañón, para no fallar ni una sola semana.
Y ahora la descripción que he visto así un poco de tu blog, lo que sí me ha llamado mucho la atención es el coaching con el PNL, que para quien no lo sepa es la programación neurolingüística, que además está muy de moda porque digamos que aplica un poco lo que es la psicología como herramienta dentro de muchas áreas. Entonces, Explícanos un poco cómo lo combinas, qué es cada cosa, en qué sector te mueves tú o en qué especialización o cómo se especializa uno en eso.
La programación neurolingüística es una técnica. Es una técnica que lleva ya pues alrededor de 20 años, que se empezó en Estados Unidos, y la principal característica que tiene es adaptarse a cada persona de la manera que mejor hace las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú, por ejemplo, estructuras una experiencia, tú eres una persona muy visual, o muy auditiva, o hacer las cosas bien de una manera determinada, y si las haces así es como mejor las sabes hacer. Eso se puede, digamos, extrapolar y hacer que otras personas, o sea, que tú mismo puedas hacer otras cosas mejor de lo que las haces. Y luego, aparte de eso, el estudio de cómo estructuras tu experiencia también te sirve para detectar qué es lo que no te gusta de lo que haces y hacerlo de una manera diferente. Y mejor para ti. O sea, y lo bueno que tiene esta tecnología es que es extremadamente rápida. O sea, es una, como va, digamos, al grano, para la persona en concreto, tiene esos resultados, son rápidos y son duraderos. Porque va a cómo cada persona estructura, por ejemplo, pues una persona en el tema económico tiene un problema de que, por ejemplo, pues cada vez que va a comprar se gasta demasiado por una serie de estímulos que la incitan a gastar demasiado. Esto lo estudia mucho el neuromarketing. Pero hay personas a las que, por ejemplo, no pueden resistirse a un 9,99, ¿eh? Y hay gente que realmente lo que necesita es dejar la tarjeta en casa. Entonces, hay muchos consejos, digamos, entre comillas, que sirven para todo el mundo y al final no sirven para nadie. O sea, al final, en tu caso concreto, a lo mejor tú lo único que necesitas es salir con una lista de casa y no quitarte y no salirte de esa lista. O lo que necesitas es, cuando estás de rebajas, irte al zoológico. O sea, porque sabes que eso concretamente, o por ejemplo, que lo que a ti te priva son las zapatillas deportivas y entonces lo que no tienes que pisar es una tienda de esas, salvo que sepas exactamente el modelo y hasta lo hayas mirado por internet o hasta lo compres por internet para quitarte la tentación. O sea, cada uno tiene sus debilidades. Entonces, unas son más grandes, otras más pequeñas, otras más manejables, otras podemos convivir con ellas perfectamente, pero las estrategias de cada uno para manejarse con las debilidades o fortalecer cosas que haces bien son únicas. Y realmente este tipo de técnicas lo que es te enseña dónde están tus fortalezas y tus debilidades y cómo atacarlas con estrategias propias para cada uno, un poco a medida, por decirlo así. Lo que pasa que, bueno, el palabro tiene su tema, ¿no? Lo de programación neurolingüística, porque realmente viene de eso, de programación en el sentido de que es una forma en que hacemos las cosas y de alguna forma pues tenemos automatizados muchos procesos, ¿no? Hay cantidad de gente que dice, uy, ¿qué me ha pasado a mí? Que es que iba yo a comprar dos jerseys y salgo aquí con media tienda. Pues es que se sabe cómo pasa eso, se fomenta que pase eso. Y lo bueno que el tema es que tú te des cuenta de que pasa eso y si quieres piques y si no quieres no piques, pero que sepas que es porque tú quieres, no porque te han llevado sin saber ni cómo hasta ahí. Entonces, bueno, pues ese es un poco el tipo de, por situarlo un poquito más, para lo que puede ser.
Y bueno, con los artículos ya que has escrito, supongo los comentarios que te han ido dando, el feedback, ¿cómo crees que vas a desarrollar y sobre todo, cómo te quieres desarrollar con el blog y con tu profesión y además la plataforma que estás creando, porque no solo trabajarás con el blog? De aquí, por ejemplo, a 6 meses, un año, más o menos, ¿cómo te ves?
Pues yo la idea que tengo precisamente es la de ir desarrollando, digamos, materiales de formación financiera. O sea, formación financiera, pero en el sentido más de hábitos, de formas de comportamiento, también en cómo manejar información financiera para los empresarios, los pequeños empresarios, que ahora bueno lo llaman lo mismo autónomos que emprendedores, que cualquier cosa, que hay una serie de nociones básicas y de temas importantes que no se pueden delegar. Entonces, uno cuando va a la frutería ve la fruta pocha y dices, esto está pocho, pero es que nos están colocando la fruta pocha en otras cosas y no sabemos verlo. Entonces es un poco dar herramientas para ver la fruta pocha y si queremos comprarla y quitamos lo malo o nos vamos a comprar fruta buena. O sea, tú tienes un asesor y ni el mejor asesor del mundo puede asesorarte si tú no sabes qué es lo que quieres. Entonces, financieramente hay que saber lo que uno quiere, hay que tener metas, hay que tener perspectivas, hay que pensar sobre ellas. Y entonces, sabiendo lo que uno quiere, es más fácil que luego pues vas a buscarte un asesor o a un contable o un lo que sea, pero tú siempre vas a ser el dueño de tu destino. O sea, nadie va a saber el dinero que tienes en el banco, nadie va a saber si tú quieres seguir o no con algo que puede ser nada más que un hobby caro en vez de ser un trabajo de verdad, o quieres seguir con él, ¿por qué no? O sea, pero la decisión es tuya, pero sabiendo lo que haces. Ese es el tema. Entonces, hacer materiales de forma que, bueno, que la gente pueda llegar a ciertas conclusiones por sí misma, ¿no? O sea, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero hacer. Quiero mejorar mi forma de hacer las cosas. Quiero saber algo más sobre este tema, pero que no sea el rollo este de, uy, el PIB y el no sé qué, y el IPC y el no sé cuántos. No son ese tipo de conceptos, son más bien cómo se mueve el dinero, dónde está el dinero, qué pasa si el dinero no circula, qué pasa si no sé dónde está, y qué pasa si delego lo que no tengo que delegar, porque al final me encuentro con que no soy el dueño de mi empresa. Me encuentro de cualquier manera. Y un poco
claro.
Por ahí, Dar la cosa.
Y bueno, ¿cuál es, viendo ya un poco toda tu, o por lo menos tu plataforma con tu blog y tal, ¿cuáles crees que han sido tus principales errores y bueno, y cuáles tus principales aciertos?
Pues principales errores, no lo puedo llamar error, pero sí que es cierto que subestimé la dificultad técnica. O sea, parecía mucho más fácil, entonces le he tenido que dedicar demasiado tiempo a aspectos técnicos y se los sigo teniendo que dedicar, por desgracia. Porque, bueno, digamos que cuando empiezas con un tema de estos, igual que cada uno en nuestro tema en particular, esto es como la punta del iceberg, ¿no? Las 9 décimas partes están por debajo. Entonces, cuando ves un blog, pues parece que, bueno, que es eso, escribir unas cosas y ya. Y bueno, pues todo lo que va por detrás, por decirlo así, a lo mejor me ha llevado mucho tiempo y para cuando he descubierto la forma de haberlo hecho más deprisa ya era tarde. En eso lo hubiera podido poner en marcha antes. O sea, si hubiese sabido entonces que había pues otro tipo de cursos un poquito más rápidos, o sea, realmente no era consciente de dónde me estaba metiendo. Eso sí que alguien que empieza yo le diría, déjate de historias, búscate un curso que te guste, que te llame la atención y que sea un poquito completo y que vas a ahorrarte una de horas ahí dándole a las teclas a ver qué sale, porque por mucho que te guste enredar, que a mí me gusta, llega un momento que te desesperas porque dices, bueno, ¿qué estoy haciendo? Si yo estaba poniendo a la derecha, ahora me sale a la izquierda. Y aunque parezcan abobadas, se pierde mucho tiempo con eso. Eso es en cuanto al tema de error. Lo consideraría pues que podía haber ahorrado mucho tiempo. Y en cuanto al tema de acierto, pues el asunto de haber encontrado un poco mi propia voz, mi propia forma de escribir sobre temas que a mí pues me apasionan realmente. O sea, a mí el tema económico y sobre todo la influencia que tiene en la vida de las personas, el tomar una mala decisión, que la puedes arrastrar durante años, las consecuencias. Cosas que pongo, por ejemplo, en el blog, como el tema de avalar a una persona por hacer un favor, cosas como en un momento determinado pues juntarte con un socio sin saber qué hacer realmente cuando estás montando una sociedad. O sea, hay una cantidad de cosas importantísimas. O sea, los números que hay que hacer de verdad antes de ponerse a hacer cualquier cosa, y luego tomar decisiones, pero habiendo visto los números primero, que no se trata solo de opiniones. Entonces, el hacer ciertas, o sea, hay decisiones que las consecuencias se pueden arrastrar, pero por décadas. Eso es increíble, o sea, pero es así. Y el tener más información o estar más enterado o ser consciente de que eso puede tener muchas consecuencias, me ha parecido siempre importante, importante, porque marca una diferencia el que en un momento determinado una persona pues tenga un consejo acertado o sea capaz de darse cuenta de que no hay duros a peseta, aunque sea antiguo lo de decir duros a peseta, pues cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. O sea, y eso, aunque parece muy de perogrullo y muy de sentido común, la experiencia nos demuestra que si lo visten bonito, le cambian de nombre, si lo ponen de moda, la gente sigue cayendo en ciertas cosas que luego les dan mucho dinero. Y es un poco, me gustaría que eso, en lo que de mí dependa, no ocurra en lo posible.
Y con tu blog, con la tecnología y, bueno, al final con la creación de tu propio negocio, ¿cómo superas tus miedos?
Hombre, se entiende que yo me dedico a esto del entrenamiento personal, porque soy financiero, personal y ejecutivo ahora. El tema de los miedos, pues se acostumbra uno a vivir con las mariposas en el estómago, porque eso es una cosa que he aprendido, que dices, bueno, un poquito de rutina, por favor, un poquito de a ver si puedo ya de una vez andar, montar un sistema y yo qué sé, o sea, como más un trabajo normal, y es que el trabajo nunca va a ser normal, o sea, siempre tienes desafíos, siempre tienes retos, siempre tienes cosas nuevas que aprender, que averiguar, y siempre estás aprendiendo. Y eres un novato. Entonces, por mucho, o sea, siempre lo que eres consciente es que cada vez te queda más por aprender todavía cuando empiezas. Tienes que probar, a ver qué funciona, a ver qué es lo que a la gente le gusta más, qué es lo que más necesita, qué es lo que más aprovecha. Y que se acostumbra uno a vivir con las mariposas y el día que desaparezcan lo llevamos fatal, porque hay que... No, yo reciclarme no me gusta mucho porque me suena como a plástico usado, ¿sabes? O sea, es más bien estar siempre al día, estar siempre sabiendo qué es lo que se mueve, qué cosas hay ahí, que bueno, que simplemente son las mismas cosas a lo mejor, pero pues con algún tema diferencial que puede ayudar o que puede, y bueno, pues el desafío. El miedo se enfrenta porque es un desafío, o sea, tómaselo como un reto, que es un reto el seguir adelante tal y como están las cosas. Es un reto, pero aunque estuvieran las cosas muy bien, también sería un reto, porque es el camino que lleva cada uno, ¿no? El miedo existe, pero el miedo está ahí para ayudarnos. El miedo es una emoción primitiva, es una emoción necesaria, porque si no, verías el león y te quedarías tonto mirándolo, y no, hay que correr, hay que correr cuando toca. Entonces, no hay que hablar tan mal del miedo. Hay que hacerle caso, pero bueno, manteniendo ahí cierta tensión, sin que te inmovilice, que se trata de eso.
Bueno, y como coach financiera, ¿qué consejos así general podrías darle a alguien, o qué crees que sería el consejo general, por ejemplo, para alguien que quisiera tener un primer contacto de, oye, pues yo de esto no entiendo mucho, pero ¿qué consejo podría darle, por ejemplo, a un emprendedor primerizo?
Bueno, en primer lugar, que sepa hasta dónde quiere llegar. O sea, primero que se plantee metas. Si quieres decir en un momento determinado, me quiero meter, pero que tenga claro, por ejemplo, dice, dentro de 2 años, ¿dónde quieres estar? Y para estar dentro de 2 años donde quieres estar, ¿qué cosas tienes que hacer antes para llegar hasta ahí? O sea, y no un plan de negocio, sino decir, bueno, dentro de 2 años quiero estar pues vendiendo tanto o haciendo esto o teniendo tantos clientes. Y decir, bueno, ¿y antes y qué necesitas hacer para llegar hasta ahí? Y hacia atrás. ¿Y 6 meses antes qué tenías que haber hecho para llegar hasta ahí? Y 3 meses antes, ¿qué tenías que haber hecho para llegar hasta ahí? Y ver si esos objetivos se ajustan, son realistas, se ajustan a su forma de vivir, los números le cuadran, o realmente se pone a hacer los números y dice, uff, para conseguir esto en este tiempo tendría que hacer otras cosas que no me he planteado siquiera, o a lo mejor lo que llaman ecológico no es ecológico, o sea, a lo mejor mi entorno, si me dedico a esto, pues fíjate, pasa aquí cualquier cosa, mi familia me echa de casa, en fin, o sea, estoy llevándolo al extremo, pero sí que es cierto que no vivimos solos, que vivimos en un sistema, que hay que contar pues con la gente cercana, a ser posible con su apoyo, por supuesto, y que hay que hacer muchos números antes de empezar, pero que los números siempre van con un futuro, con un horizonte, con una meta. O sea, siempre hay que tener una meta en el horizonte. Dicen, el horizonte está para no alcanzarlo nunca. Pues ahí está, para no alcanzarlo nunca. Pero está ahí, hay que levantar la cabeza y decir, bueno, lo que hago hoy tiene que tener una perspectiva de futuro a X tiempo. O sea, ¿quieres vivir de esto? Eso es una perspectiva. ¿Quieres que sea un hobby? ¿O simplemente quieres empezar y no sabes a dónde vas a llegar? Ahí es donde está la madre cordero. O sea, sin meta, no sabes si estás llegando o no estás llegando. No llegas a ninguna parte. Es decir, no hay buen camino para el que no sabe a dónde va. Entonces, lo primero es saber dónde vas. Y en el tema financiero es importantísimo, porque dice, bueno, vamos a ver, quiero ir hasta aquí. Y si no sé hasta qué, cómo llamarle hasta aquí, ¿cómo sé si estoy llegando? Es que no lo sé. Es que es imposible. Y más midiendo, porque se mide con números. Ese es el consejo, que tenga una meta. Una meta. O dos, o tres, pero juntitas. O sea, que colaboren unas con otras. No necesariamente vale. Económica, ¿eh? No necesariamente económica. Claro. Puede ser simplemente, cuando digo económica, te quiero decir, es una meta pues de conseguir ciertos hitos que pueden satisfacer otras muchas cosas en el tema personal, pero que económicamente tiene que ser viable. Porque si no, estamos hablando, pues lo que estaba diciendo, de un hobby caro. Si quieres un hobby caro, pues también. Pero que seas consciente de que es un hobby caro, no una forma de vivir. Es otro tema. Diferente.
Muy bien. ¿Y qué opinas de la frase, no nos atrevemos con muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas?
Nos atrevemos a hacerlas y además son difíciles. Lo que ocurre es que me he encontrado una vez una cosa que me hace mucha gracia. Eso de que vas por un camino, te encuentras con una piedra y entonces hay quien se empeña en hacerle un túnel a la piedra para pasar al otro lado y hay quien dice, corcho, pues le doy la vuelta a la piedra y sigo. ¿Sabes? Entonces, yo voy más bien le doy la vuelta a la piedra y sigo. O sea, cada uno tenemos nuestra piedra. Y a veces que nos empeñamos en hacerle un agujero a la piedra para pasar, para seguir por ahí, y a lo mejor lo que hay que hacer es un pequeño cambio de rumbo y nos ahorramos un montón de problemas y de complicaciones. Lo que pasa es que eso hay veces que no es fácil verlo uno mismo. Por eso ahí es donde tiene sentido pues el tema del coaching y del entrenamiento, de ver cuando tenemos claro lo que queremos y no estamos llegando y nos atascamos. ¿En dónde nos estamos atascando? O sea, si tienes la piedra y te empeñas en hacer el agujero, hay otras opciones y otras posibilidades que están a tu alcance, pero que en ese momento, no, por el motivo que sea, pues no las ves. Y entonces el abrir esas opciones es lo que realmente motiva pues este tipo de profesión, el no hacer el agujero. O sea, no es que sea más difícil ni menos difícil, es que tú te pones a hacer algo y no se trata de que te sea especialmente difícil, es que no sabes qué te vas a encontrar, que es diferente. O sea, no es exactamente difícil, sino más bien inexplorado para ti. Entonces, la dificultad realmente, pues volvemos a lo del miedo. Es miedo a enfrentarse a lo desconocido, porque algo es que es muy difícil. Porque es difícil, ¿sabes qué es difícil? ¿Qué es difícil? ¿Lo has intentado? O sea, puedes decir que es difícil cuando ya lo has intentado. Antes de intentarlo no puedes decir que es difícil. Tienes que tener una experiencia previa para poder decir que eso es difícil. Simplemente tú ves una cosa y solamente por verla dices, uy, eso tiene que ser muy difícil, pero no tienes experiencia para poderlo decir. Entonces, hay muchas frasecitas de estas que que tienen mucho gato encerrado.
Bueno, y ya creo que hemos dado una visión completa de todo lo que te dedicas y vamos a hacer unas preguntas rápidas con respuestas también rápidas. Por ejemplo, un capricho.
Chocolate. Soy muy tradicional.
Una web.
Una web. Oh, me lo pones difícil. Me gusta mucho la de Maider Tomasena. La de copywriter. Sí. No, no,
Un
está muy bien.
fracaso, o sea, un fracaso.
¿Fracaso? ¿En
Un
qué?
libro, un libro. Ya está, un libro.
Un libro, Dune, de Frank Herbert. Ciencia
Un
ficción.
lugar.
Un lugar, el Parque del Retiro.
Un sueño.
Un sueño. Pues conseguir de verdad que todas estas cosas que, bueno, que toda esta vocación que al final he acabado desarrollando muchas cosas, bueno, pues que cuaje y que realmente pueda llegar a ayudar a mucha gente. Eso es realmente lo que quiero.
Y para finalizar, una canción.
Ojalá que llueva café en el campo. De Juan Luis Guerra.
Bueno, pues yo creo que hemos visto por lo menos todo. Hemos visto tu perfil, tu blog, a lo que te dedicas. Si quieres añadir algo más a la entrevista.
Pues únicamente darte las gracias por la oportunidad y de, bueno, pues de contar un poco pues lo que es el desafío de los negocios en la nube, que es a lo que nos estamos dedicando, pues un poco punta de lanza, pues mucha gente que ahora pues nos estamos no exactamente reinventando, pero sí aspirando pues a hacer a evolucionar un poco el concepto de los negocios personales, de dedicarnos a, bueno, pues, a hacer cosas que ayuden a otras personas. Entonces, yo entiendo que esto es una revolución y que, bueno, nos puede costar bastante coger el tren, pero que merece la pena y que mucha gente se va a beneficiar, pues eso, de las nuevas tecnologías que han llegado para quedarse y para evolucionar mucho más todavía. Y reitero las gracias, por supuesto. Muchas
Vale.
gracias.
No, yo opino igual que tú, es dar o ayudar a las personas de la misma manera, pero con otras herramientas.
Exacto.
Y lo que ocurre es que los primeros siempre suelen ser los locos o los que no, o los que nadie comprende. Pues nada, te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos nada, que te vaya todo bien.
Estupendo, muy bien,
Hasta
igualmente.
luego.
Adiós.
Hasta aquí la entrevista. Te agradezco enormemente el habernos acompañado en el episodio número 04 del podcast Diseña tu vida. Si quieres leer el artículo que he dedicado en el blog a este episodio, dejar tus pensamientos en forma de comentario o lo que quieras, la dirección es tunegocioenlanube.net/episodio04. Episodio 04. Si te ha gustado el podcast Diseña tu vida, te agradecería mucho que te pasaras por iTunes o iVoox para dejar tu valoración y comentario. Esto me ayudará enormemente a la difusión del podcast y algunas de estas reseñas las leeré al principio de cada podcast. Gracias por escuchar Diseña tu vida y te espero en el siguiente episodio.